Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornería y Alberto Volonté. Ahora para discutir otro asunto. ¿Cuánto ha cambiado el país a partir del triunfo del Frente Amplio en las elecciones del año 2004? ¿Ha cambiado también el origen social de nuestros gobernantes? Algo de esto planteó la semana pasada el canciller Reinaldo Gargano cuando compareció el jueves 8 ante la Comisión Permanente. ¿Qué dijo en esa oportunidad? Después de recibir una andanada fuerte de críticas y reproches de parte de la oposición que exigía incluso su renuncia, Gargano aseguró que el centro del problema es que blancos y colorados no entendieron que el país cambió. Ustedes no se bancan que el presidente sea hijo de un funcionario de ANCAP ni que el canciller sea hijo de un ferroviario. Pero esto va a seguir siendo así. Si ustedes ganan, lo cambiarán, sostuvo el canciller. Por supuesto, hubo respuestas políticas, pero este planteo de Gargano también dio pie a una columna de Lincoln Maestegui que se publicó el sábado en el diario El Observador. Una nota larga, pero entre otras cosas en ella Maestegui enfatiza: ese mandoble de odio de clases no es aceptable. Alguien tiene que decirle a Gargano que en una sociedad como la nuestra, todos, sin excepción, tenemos, un poco más arriba o más abajo del árbol genealógico, un inmigrante que llegó con lo opuesto, o un obrero, o un modesto trabajador, y que de ello nos sentimos orgullosos. Que los colectivistas de Julio Herrera y Oves, que pretendían que el gobierno fuera monopolizado por las viejas familias coloniales, fueron barridos hace más de un siglo por las lanzas de Aparicio, por el espíritu integrador de don Pepe Valle y por el obrerismo sensato de Emilio Frugón. Da para más la lectura de la nota de Maestegui, pero me gustaría escucharlos a ustedes hoy en esta tertulia. ¿Quién empieza? Mauricio,
a ver Alberto. Agarro la primera cuestión, que es lo que Gargano larga en el Parlamento, es en medio de un cambio, un tiroteo de acusaciones y respuestas, es una interpelación. Es decir, no hace una propuesta ni creo que esté haciendo un planteo sociológico o histórico sobre el origen, la procedencia, quiere decir que no. Y la respuesta, quiere decir que el problema no está planteado por ese lado. Con Gargano hemos tenido concordancias y discordancias, y en este momento como uruguayo, ya no como frentista o como Tupac Cimarrón, cuando hay un litigio con Tayana, yo, esté quien esté en el Ministerio de Relaciones, estoy con el ministro de nuestro país. Es decir, digamos que para mí es muy importante, y debilitar eso y señalar en un momento que tenemos una conflagración no me parece saludable. Con Lincoln me une también una relación amistosa. Es un especialista en Mozart, es un gran ajedrecista, y sus artículos se caracterizan por esa dulzura y suavidad con que ingresa una polémica donde constantemente introduce lo que bíblicamente se llamaría miel sobre hojuelas. Quiere decir que esta es un tema para la tertulia, para barajarlo así. Tenemos el ministro de Relaciones que tenemos. Este es un país institucionalizado y democrático. Se ganó la elección. Hay un ministro de Relaciones Exteriores. Y cuando tenemos conflagración con otros estados, con problemas en el Mercosur, las discusiones deberíamos tenerlas en los organismos pertinentes y no debilitar la imagen de un hombre que además tiene una trayectoria, entre otras, es cofundador del Frente Amplio.
Está bien, pero estamos hablando de un planteo que hizo Gargano a propósito de lo que implicaba para la vida política del país y para la definición del tipo de gobernantes el acceso del Frente Amplio al poder. Alberto.
Yo, lo que haya dicho el ministro Gargano, creo que es irrelevante para esta tertulia. Lo que sí importa es que de alguna forma cambiemos ideas, charlemos si nuestro Uruguay cambió o no cambió, cómo fue. Y de lo que está claro, que este país puede estar legítimamente orgulloso de que dentro de su sociedad, de su organización, política, tanto la del siglo XIX, ni que hablar la del XX, y en lo que va del XXI, hombres, mujeres, con las extracciones sociales más variadas, han tenido la posibilidad de llegar a los lugares más importantes y de mayores responsabilidades. Yo era un niño cuando papá me comentaba, ¿sabes qué? Este señor Berreta, yo tenía 7 años, es un hombre formidable, fue un gran ministro de Obras Públicas, había sido un hombre que había seguido la carrera policial, había sido comisario, y a su vez el origen, el padre y la madre eran gente muy humilde de Canelones, y ese canario de Canelones, Berreta, y no me estoy refiriendo a alguien de mi partido, por cierto, se estaba poniendo la banda presidencial en medio de una gran expectativa, porque Berreta generó una gran expectativa, era una especie de presidente de entendimiento y paz en 1946. Por otro lado, yo recuerdo Eduardo Víctor Haedo tenía el orgullo de hablar de su origen. Él decía, yo soy hijo del amor y la violencia.
Y no del aburrimiento.
Y no del aburrimiento, ya el cuento después no lo sigo, Carmen, pero así lo decía él. Hijo del amor y la violencia, y se refería a que la madre de Eduardo Víctor Haedo, ese talentoso político, ese cultísimo político, que a los 34 años era ministro de Instrucción, era una mujer de origen muy humilde de Mercedes.
Mira, sintetizar, el hombre es hijo de su... De lo que ha hecho y no de su origen.
Pero a veces se equivoca, como en este caso Gargano. Yo creo que Gargano no se dio cuenta bien de cómo es el Uruguay. Si el presidente de la República es hijo de un funcionario de ANCAP, y si el canciller es hijo de un ferroviario, lo que se demuestra es que la clase dominante son los empleados de los entes públicos, cosa que yo pienso firmemente.
Pensé que ibas a apuntar a otra cosa, y es que la escuela pública, la democratización de la enseñanza, posibilitó que Tabaré y que el Polo, siendo niños y habiendo un gobierno que no era el...
Sí, pero tú no te fijas en toda la profundidad de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el ser funcionario de los entes autónomos no es un lugar origen humilde,
pero
es un
claro,
lugar de origen muy encumbrado.
Pero muchachos, si ustedes me permiten, yo recuerdo papá, que era abogado, cuando papá tenía que decir, ¿y usted qué? Podía decir, yo abogado. No, decía, yo soy asesor letrado de institutos penales. A papá le encantaba exhibir su condición de funcionario público y asesor letrado de institutos penales. Hijo de un ferroviario o de un funcionario de ANCAP, en aquel Uruguay, además, donde nació seguramente el padre de Tabaré y el padre de Gargano, creo, coincidiendo contigo, que era un lugar excelente, era una posibilidad muy buena de estar en la clase media uruguaya y disfrutar de una serie de cosas que tenían los funcionarios de ANCAP.
Lo que hay en el Uruguay desde siempre son grandes ascensores sociales.
Yo creo que eso cambió, que eso cambió ahora, y no exactamente en el sentido de la pregunta que hacía Emiliano. Yo creo que Gargano no quiso decir eso que estamos comentando, a lo que se refiere Maestegui. Yo creo que Gargano quiso decir otra cosa, y es cierto, lo que cambió es el elenco ideológico en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. Y eso causa sorpresa. Yo se los digo porque mi modista experiencia lo viví cuando estuve en el Codicen. ¿Ah? Entonces, que una persona vinculada a la izquierda integrara y fuera votada por el Parlamento para integrar el Codicen causaba mucha sorpresa. Enorme sorpresa. Entonces, durante mucho tiempo, mucha gente, obviamente vinculada a los partidos tradicionales, que me habían votado para llevarme al Códice, me miraba como si yo estuviera apestada. Sospechaban de mí. Era como una curiosidad. Entonces yo creo que Gargano a lo que se refiere es eso. Eso ha cambiado. No, hay gente, ayer vi el episodio.
Ay, Carmen, pero si se refiere ayer, a eso...
No se puede referir a eso porque el punto de partida es que está gobernando el Frente Amplio. Eso es la base desde la cual arranca Gargano
Emiliano, pero para mucha gente...
Para decir que ustedes no se bancan que el presidente sea hijo de un funcionario de ANCAP ni que el canciller sea hijo de un ferroviario.
Eso no constituye ninguna novedad en este país. Para mí lo que quiso decir es que hay pila gente que no se banca, que esté gobernando el Frente Amplio. No le cabe en la cabeza.
Hay un aspecto que uno toma en cuenta. La cultura oficial uruguaya es desde hace 50 años la izquierda.
Sí.
¿Cómo se podía llamar la atención que una persona como tú, que venía de la izquierda y que eras una intelectual en la izquierda, estuviera en el Consejo de Enseñanza? Era tu destino natural.
Bueno, pero eso pensás tú con tu cabeza, pero no es así, no es eso.
Carmen.
Acá el peso más fuerte, yo creo que está cambiando eso, y eso tiene que ver con algo que dijo Mauricio, y por eso a mí y a alguna otra gente nos preocupa tanto el tema de la escuela pública, no por fundamentalistas como piensan algunos. Yo creo que acá la escuela pública hizo un papel que limó diferencias de clase. Las limó, pero las limó no anulándolas, claro, no por decreto. Las limó, porque vuelvo a repetir lo que decimos muchas veces, quien fue a una escuela pública se acostumbró al que estaba sentado al lado, no era un enemigo, sino que podía ser un distinto, de pila de punto de vista, y esa persona podían hacer cosas juntos. Eso hoy yo creo que está comprometido en el Uruguay. Está comprometido y, bueno, creo que hay que trabajar para que eso vuelva. Pero el problema no es de clase del Uruguay. El problema que tranca un poco cualquier modelo y que trancó a la inversa, desde donde yo estuve, con algún sector de la izquierda que no se podía tragar la píldora de que gobernando el doctor Sanguinetti se pudiera estar impulsando acciones e innovaciones desde el punto de vista educativo que las atribuían necesariamente a la izquierda y no podían digerir que eso estuviera saliendo de un gobierno colorado. Entonces, esa es la gran trancadera uruguaya.
En realidad,
ahora se ve en negativo.
Carmen,
pero
no era un gobierno.
También se vio en positivo.
Carmen, no tengo más remedio de recordar que ese gobierno fue un gobierno de coalición típico. Y una de las razones por las que se integró, y tú lo sabes bien, el CODICEN de esa forma, fue porque en la coalición entre blancos y colorados fue una de las cosas donde se puso el acento. Y el acento también fue para la reforma equivocada, que fue muy polémica. Pero yo coincido contigo que a veces no gusta que soluciones que la izquierda cree que son propias vengan de blancos y colorados, como la inversa.
Exactamente.
Yo recuerdo cuando Luis Valle, era chico, pero Luis Valle nombra a Quijano al frente del Contralor de Cambios. Pues lo que quiso Luis Valle fue demostrar que él llevaba a un hombre de una extracción política absolutamente distinta y opuesta a él, a un cargo que en aquel tiempo tenía una responsabilidad inmensa. Hay muchos ejemplos de tolerancia intelectual ideológica en este país. A veces no bajan esos ejemplos de tolerancia intelectual ideológica y a veces creemos equivocadamente en patrimonios exclusivos de ideas que no son así.
Esa es la trancadera.
Mira, más Carmen, yo te digo que la discriminación en el Uruguay discrimina, porque si tú decís negro estás incurriendo en una discriminación despreciable, y si decís cerdo burgués estás haciendo uso de una filosofía muy profunda.
Así bueno, que es un mensaje de Katy Belli.
Sí. Oso burgués, que también es más en uso.
No, yo tengo un problema mucho más serio.
La discriminación, cuando mucho, será de ida y vuelta.
Estoy hablando de ida y vuelta, y estoy hablando de que eso constituye un problema que no es de clase, y yo creo que a eso se quiso referir el canciller.
Yo creo que no hay clase.
No, clases hay, si habrá. No. Pero digo, yo creo que en el Uruguay, el problema es una trancadera que está trancando al país, al país desde mucho tiempo, y tiene que ver con los carteles y con los carteles que se le pone a la gente. Y eso lo va a tener que resolver la clase política, o el sector político, porque es allí donde funciona más. No hay problema con la gente, hay problema ahí arriba.
Digo, para dar un poco, pienso de alguna manera, el espíritu de esta tertulia, recuerdo una entrevista que le hacen a Mark Twain cuando llega a Inglaterra, y entonces entre los comentarios que hace es que pertenece a la familia, que son de la misma familia que la familia real, que es la reina. Y pero como que cómo es eso, le preguntan, ahí me inquieta, dice, sí, es que todos pertenecemos a la familia humana.
Está muy bien, está muy bien.
A propósito de los argumentos en contra de la frase de Gargano, dice Héctor que el análisis que se está haciendo, las opiniones que se están vertiendo, suenan un poco aristocráticas. Eso de la movilidad social cambió hace ya 40 años. Dice Héctor que desde los 60 se cortó el ascenso social en Uruguay. Basta con transitar Montevideo desde Carrasco al Cerro y se puede ver. Hoy sí, el Uruguay está segmentado social, económica y culturalmente.
Pero si lo que estamos discutiendo, lo que estamos viendo es que el presidente de la República dice Gargano que es de origen muy humilde y el canciller también. Justamente lo que está diciendo él es lo contrario.
En cuanto a ese comentario que se refiere a los barrios de Carrasco hasta el Cerro, yo diría que si él recorriera los barrios a fines del siglo XIX y principios del XX, tendría que hablar del Prado, de Colón y demás, y vería formaciones barriales como el Prado, que de alguna manera expresaban, tal vez si que de clases y diferencias se trata, una marcada presencia de una clase social, de la que nos abran nuestros libros, nuestros abuelos, donde aquellas maravillosas quintas, que hoy las recordamos con cariño y con afecto, pero que eran la representación de un espacio dentro de la sociedad uruguaya que hoy no existe. Así que también allí no estoy de acuerdo con el oyente, porque si se recorren los barrios de Carrasco al Cerro, se verá cómo se entrelazó a través de las edificaciones y los barrios toda la sociedad uruguaya.
Hoy eso está fracturado, Volante. Hoy está fracturado y yo creo que hay que abocarse sin discusiones imbéciles.
Pero estoy de acuerdo, está fracturado en lo que tú señalaste.
A tratar de repararlo eso.
Claro.
Porque de lo contrario nos vamos a empezar a aparecer desde el punto de vista del relacionamiento humano y de la convivencia, y eso daña enormemente la convivencia democrática, no importa
pero
quién gobierna.
A lo que tú te referiste.
Están empezando a aparecer miradas y sospechas entre los uruguayos que yo no veía hace 40 años.
Yo estoy de acuerdo, pero al aspecto entonces, ideológico, no de clase.
Exactamente, pero digo, eso después está vinculado, eso digo, como dice Mauricio, yo no creo que Gargano haya hecho un análisis sociológico.
No, claro. No.
Y esto da para mucho más, pero yo lo que digo es lo siguiente: el tema del empleo, el tema del trabajo, el tema de la educación pública son temas vitales para que en el Uruguay no prosperen, ¿tá? Odios que yo creo que todavía hoy no existen y que están vinculados, sí, a que, como en otros lados, y yo lo he percibido, a que la gente se mire y simplemente por mirarse y de afuera se encuentre distinta y encuentre que el que está al lado es un enemigo y tranque con un muro la casa, claro, o tranque con una reja la casa, y esto se empieza a generalizar y también el ranchito tranca con un muro y tranca con una reja o se niega a salir quien vive en el ranchito porque el de al lado también es un enemigo para él. Eso es un fenómeno que se instaló en el Uruguay y que yo espero que trabajemos todos juntos sin discutir idioteces para tratar de pelear con eso.
Hay más mensajes desde la audiencia. Por ejemplo, Daniel de Lezica dice que en el aspecto de los actuales legisladores, si se lo compara con los de otras épocas o de gobiernos anteriores, se ve claramente la diferencia de clases.
Sí, bueno, no sé, es a mí lo que me importa es que el legislador esté capacitado, sea bueno, sea capaz. Al fin de cuentas, Enrique Rodríguez era un legislador de primera línea y él se vanagloriaba de ser zapatero. Y Héctor Rodríguez era obrero textil y siempre le dijo que era un tejedor. Y era uno de los hombres más brillantes que dio acá.
Nombrar una mujer, la Negra Roballo, por ejemplo.
La Negra Roballo, pero este que era hijo de almacenero, de un almacenero, dependemos financieramente.
Hablando de almacenero, ¿qué te parece del trazado de Enrique Iglesias?
¿Qué Iglesias? Por eso estoy hablando de él. Por eso te estoy diciendo, el hijo de un almacenero, es decir, que el hombre es hijo de sus obras, no es producto de su origen social solamente.
Pero
lo que no quiere decir que de alguna manera en esta avalancha que se produjo de del frente de distintas entidades y de distintos sectores hayan aparecido quienes están haciendo.
Pero además hay que ver.
Pero esa es la demostración de que hay ascensores sociales. Sí. Lo dice muy bien siempre que puede Tabaré Vázquez.
Pero además,
que me crié en La Teja y era de lo más humilde, llegué a presidente de la República. Y es verdad. Él y todos los que tengan los méritos de él.
Pero además, ¿por qué cuando se hablan de clases? ¿Por qué se es menos si se dice soy hijo de un almacenero? Pero por favor, ¿de dónde se sacó que ser hijo de...? Yo estoy de acuerdo contigo, importa lo que se es y no hijo de quién. Pero si se habla de ser hijo de alguien, ¿por qué no voy a tener el orgullo de ser hijo de un almacenero? O de un maestro, por humilde maestro rural. Fernández Crespo siempre decía... hijo de maestros y maestro durante toda mi vida, y él fue un político exitoso que llegó a ser presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Carlos Julio, lo que a veces no entiendo es por qué se considera que almacenero, zapatero, vaya si escucho siempre, fulano, sí, le tocó ser hijo de zapatero, profesión tan digna, de donde surgieron artistas. Hay que ver qué es un zapatero. A veces un zapatero definiendo un buen zapato es un
artista. Mira, quiero aclarar algo, que una alusión, porque él conoce mi historia y mi vida, que hizo el pibe Maggi, que yo estoy en un caso especial. El tema es que el papá tenía escudo de armas y que hoy nos están ofreciendo recuperar la baronía que tenían los Rosenkopf. En la zona de Lublin.
No era Rosenkopf, terminaba en B corta la
película. Seguro, la baronía de Lublin. Puedo traer el escudo de armas que tiene papá, que está bastante deteriorado, pero que lo
conserva. Pero conserva sus aristas.
Y que se conserva, quiere decir que nobleza obliga.
Está muy bien.
Ahí está, ¿no? Ninguna cosa viene bien.
Les abrieron el micrófono, así que ahora cuéntenles a los oyentes cómo venían. El siguiendo tema, este debate durante la tanda.
Estaba planteado, que te decía en los minutos finales, el tema de la obesidad, que es un tema gordo, pero no sé si...
No, creo que es más gordo este, por lo visto.
Sí,
no afloja.
Eso me gustaría que repitiera...
Lo que estábamos diciendo también, de que en una tertulia como esta hoy se dijo respecto a lo que es realmente la forma de vivir los uruguayos y cómo nos organizamos, yo creo que quedó perfectamente claro que nadie tiene impedimentos, ni jamás lo ha tenido, para tener las posibilidades de acceder a cualquier cargo o posición en la vida. Los ascensores han funcionado muy bien y siguen funcionando muy bien, pero hoy Carmen señaló algo que a mí me quedó, que es las diferencias ideológicas que nos empiezan a llevar a cierta intolerancia, es decir, aceptar los uruguayos que quienes piensan distinto, hoy les toca el gobierno, y aceptar de que si les toca el gobierno tenemos que encontrar que es tan respetable como cuando gobiernan los de nuestras ideas o nuestros cintillos o distintivos.
Bueno, si
creo que por ahí pasamos de la
cosa. Si hay que cerrar, yo quiero sacar la pelota un poco para LOL. En el sentido de que estamos viviendo en el Uruguay, los uruguayos, una situación muy especial, donde tenemos dificultades en el Mercosur, donde somos uno de los países más desprotegidos, donde tenemos problemas con nuestros dos vecinos, y donde, si vos agarrás el censo del éxodo del pueblo oriental, te vas a dar cuenta que había una multiplicidad de clases. En este momento, y es una de las cosas que tienen que tener todos los partidos, empezando por el mío, y siguiendo por todo lo de la oposición, que estamos frente a un conflicto, tenemos tres piquetes, tenemos la frontera cerrada y nadie levanta un dedo, salvo nosotros. Y tenemos problemas con el Brasil, ahora viene Lula, vamos a ver con qué nos sale. Ahora más o menos arregló con Evo Morales, que le va a pagar el gas al precio que corresponde. Seguramente Evo a cambio le votará el Corcovado como maravilla.
Viste que la conclusión fue muy graciosa, porque Evo dice, ahora nos van a pagar el gas al precio internacional. Y enseguida Lula dijo, el precio del gas que empezaremos a pagar no aumenta nada de lo que estamos pagando hasta el momento, y la población puede quedar tranquila de que lo seguiremos cobrando igual. Me pareció una solución, digamos, mediática fantástica. Ambos dicen que le fue muy bien, pero en la realidad es lo que tú decís. Brasil ha tenido que triplicar el precio del BTU. de ahora, 4 centavos de dólar, una cosa así.
Lo que quiero decir es que esto de Gargano y la respuesta de Lincoln es estar buscando pelos en la leche.
Estamos totalmente de acuerdo. Hay cosas bastante más importantes, me parece a mí, para estar discutiendo y que en las cuales se juega el destino de este país.
Bueno, ¿verdad? Pero reconozcamos que Lincoln en su columna como columnista tomó algo que lo que dijo Gargano lo dijo.
Y claro, pero lo dice en un contexto que le están tirando con bazooka, ¿está? Yo qué sé.
Es el temperamento de Lincoln. Fíjate que Emiliano una vuelta le tuvo que sacar la tarjeta amarilla acá.
Tomás Lin dice en su columna de esta semana de que una de las razones por qué el presidente de la República no cambia el canciller es porque la oposición permanentemente se lo bombardea.
Bueno, eso políticamente es muy cierto.
Pero además le atribuye a la inteligencia política de Gargano el picañar a la oposición para que la oposición lo ataque para él seguir en el ministerio.
O sea que el artículo de Lincoln está propiciado intencionalmente por el polo Gargano. ¡Qué nivel!
Y el de Tomás Lin. En perspectiva.
Como siguen preguntando dónde se vota por las nuevas 7 maravillas del mundo, les paso una dirección de internet un poco más sencilla que la que pasamos más temprano. www.n7w.com. Esa es más sencilla, creo que es fácil de retener. Ahí entran y allí votan. Mauricio Rosenkopf, Carmen Tornaría, Carlos Maggi y Alberto Volonté, gracias y hasta el viernes próximo.
Hasta el viernes, querido.
Hasta el viernes.